Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. Y en el primer bloque nos encontramos con el doctor Marcial Blondet. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Sí, hola. Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para los que no conocen, el doctor Marcial Blondet es el director del programa de doctorado en ingeniería acá en la PUC, en la Escuela de Posgrado. Y el día de hoy está para conversar con nosotros acerca de sus líneas de investigación y sobre el doctorado en ingeniería que él dirige. Vamos a presentar previamente al doctor Marcial Blondet. Él actualmente se desempeña como profesor principal en el Departamento de Ingeniería, en la sección Ingeniería Civil en la PUC. Él es además ingeniero civil por la PUC y doctor en Ingeniería Sismo Resistente por la Universidad de Berkeley en California. Actualmente se desempeña como director del programa de doctorado en Ingeniería. Ha sido exdecano de la Escuela de Posgrado en el periodo 2005-2011 y es además especialista en Ingeniería Sísmica y Dinámica de Estructuras. Bueno, como ya me mencionó previamente el doctor Marcial, él lleva trabajando en la PUC mucho tiempo, desde la década del 70, si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, tiene muchas publicaciones, tiene un historial de docencia, bueno, envidiable. Y bueno, para empezar, nos gustaría que nos converse un poco, sobre todo a nuestros oyentes, sobre sus líneas de investigación que ha venido desempeñando a lo largo de estos años y que, bueno, finalmente por su trayectoria lo han destacado dentro del programa de doctorado en ingeniería, ¿no? Como director de este programa.
Bueno, yo trabajo desde los años 70 en tratar de encontrar soluciones prácticas a la vulnerabilidad de las construcciones de adobe. En el Perú, alrededor del 40% de las viviendas de nuestros compatriotas están hechas de adobe. Y todos sabemos que estamos en un país muy sísmico. Y cada vez que ocurre un terremoto mediano o fuerte, hay una gran destrucción, hay mucho daño, muchas pérdidas de vidas, heridos, pérdidas económicas de todas las personas que viven en viviendas de adobe. Y esto es porque el adobe es un material frágil y débil que necesita tener refuerzos apropiados para poder resistir a los terremotos, así como se refuerzan los edificios de concreto armado o de albañilería. El adobe también necesita refuerzos. Entonces el problema está en que la mayoría de las personas que viven en casa de tierra, de adobe o tapial, las han construido informalmente, sin recursos técnicos, sin asesoría técnica. Y esto es porque son las poblaciones rurales y las familias de menores recursos económicos que no tienen otra alternativa que construir con adobe. Entonces, para ellos es muy difícil acceder a las técnicas de construcción segura. Entonces, la universidad está cumpliendo el papel de investigación para encontrar soluciones técnicas. Pero eso es solamente una faceta del problema, porque para realmente proteger a la población se tendría que combinar con una campaña de comunicación muy intensa y con una campaña del gobierno para capacitar a los pobladores y darles los materiales que necesitan. Entonces, seguimos trabajando en eso. Ya con la Dirección de Responsabilidad Social estamos comenzando a salir a algunas poblaciones para divulgar las tecnologías que hemos desarrollado, pero eso es un trabajo muy incipiente, ¿no? Hay muchas personas en gran riesgo, en gran riesgo sísmico, y esta tarea de la universidad trabajando con el gobierno y con los gobiernos locales también, encontrar la manera de que transferir esta tecnología de construcción segura a la gente.
Claro, justo en el terremoto que ocurrió en el 2007 en Ica, creo que quedó en evidencia el material de construcción de las viviendas, ¿no? Y bueno, la fragilidad que tienen debido a estos desastres, ¿no? Como bien menciona el doctor, lamentablemente las personas de escasos recursos no pueden acceder a materiales mucho más seguros que sirvan para protegerse.
No me has comprendido.
Perdón.
Yo no he dicho que no se puede construir con adobe. Yo lo que he dicho es que la construcción con adobe requiere de refuerzos adicionales. Okay. Se puede construir de manera segura con adobe. Por supuesto que la vivienda una vivienda de adobe con un terremoto muy fuerte se va a dañar, pero se puede construir de manera que no colapse y que de proteger la vida. Entonces, yo no he dicho en ningún momento, y mucha gente me malinterpreta, cuando digo que las viviendas se dañan, son porque no tienen refuerzos. Entonces, se puede construir bien, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñar a la gente a construir mejor.
Mencionó que se estaban divulgando los hallazgos de las investigaciones en zonas de nuestro país. ¿Nos podría mencionar en qué zonas?
Sí, en este momento hay un proyecto pequeño todavía. Estamos trabajando con la DARS, la Dirección Académica de Responsabilidad Social, en una población en Ayacucho, un pueblo que se llama Puyo, y ya algunos de nuestros colegas, una estudiante de maestría ha ido con algunos ingenieros a Puyo para hablar con los pobladores, para primero que sepan que la vivienda de adobe sin refuerzos son vulnerables, pero que hay maneras de reforzar. Entonces ya se ha comenzado a trabajar con ellos, ya se está comenzando a hacer la conciencia de que hay que reforzar las viviendas de adobe, y ahora estamos haciendo afinando la investigación y los materiales de comunicación para ir en una o dos etapas posteriores para construir con ellos un local nuevo o reforzar algún local existente.
Uh-huh. Ahora, en Lima, ¿no?, que es el lugar donde vivimos, también se puede encontrar viviendas de este tipo, ¿no?
No, en Lima el problema principal es la construcción informal con ladrillo, ¿no? Se puede ver por todos lados muchas viviendas construidas artesanalmente sin ningún criterio técnico de ladrillo, y ahí hay varios problemas, ¿no? El primer problema es que la construcción se hace sin tener criterios de construcción sismorresistente. Y lo segundo es que ahora se está utilizando el ladrillo pandereta, que es un ladrillo con muchos huecos, muy liviano, que está fabricado para ser utilizado en particiones solamente, pero la gente lo está usando para como muros estructurales, porque claro, es un ladrillo más barato. Entonces hay decenas de miles de viviendas que están hechas con este ladrillo, y nosotros creemos que van a sufrir daños importantes. No hay investigación, no, porque el ladrillo no está hecho para ser a ladrillo estructural. Entonces no hemos investigado a profundidad cómo se comportaría una casa construida artesanalmente con ese tipo de ladrillo, pero se espera que haya mucho daño en el próximo terremoto.
¿Y se está planificando tal vez desde la PUC investigaciones con respecto a esas viviendas construidas con ese tipo de ladrillo?
No en la PUC. En realidad, el país está invirtiendo, ha pensado invertir una gran cantidad de dinero para hacer un laboratorio nacional de estructuras, donde vamos a tener un simulador de terremotos muy grande, uno de los más grandes del mundo. Y tenemos planes para trabajar por 10 años. Y obviamente el laboratorio va a ser usado principalmente para encontrar soluciones a los problemas del país. Entonces vamos a investigar cómo reforzar vivienda de adobe de dos pisos, porque la gente quiere vivir en casa de dos pisos, ¿no? Nosotros sabemos que probablemente sea muy difícil reforzar las viviendas de dos pisos, pero vamos a investigar eso. También vamos a investigar las viviendas informales construidas con este ladrillo pandereta.
Y bueno, conversando un poco, hemos tocado de que el Perú es un país sísmico, Sí. Pero si no me equivoco también es un, sobre todo en la zona de la costa, donde el suelo es un lugar difícil para construir.
No, por ejemplo, Lima tiene un terreno muy bueno. La mayor parte de Lima está sobre un cascajo muy firme y se puede construir muy bien, ¿no? La universidad está en una zona maravillosa para construir. Es cierto que hay sitios donde el suelo no es tan bueno, ¿no? Y hay mapas. Defensa Civil tiene, y el SISMID han preparado mapas donde uno puede ver la calidad del suelo y el peligro sísmico en cada sitio del casi todo el territorio nacional.
¿Y qué lecciones podemos aprender de otros países sísmicos con respecto a investigaciones o al tipo de material que se utiliza? Por ejemplo, Japón, ¿no?, que es uno de los países donde tal vez muy seguido escuchamos con respecto a sismos.
Sí. Bueno, aprendemos las lecciones que ellos han aprendido. Por ejemplo, hubo el sismo de Kobe, ¿cuándo fue eso? En el 96, por ahí. Y colapsaron estructuras que los japoneses habían pensado que estaban muy bien diseñadas. estaban diseñadas y construidas con las últimas técnicas, pero colapsaron. Igual pasó en México en el año, ¿qué año fue? En el año 85. En ese sismo de México se cayeron edificios que habían sido calculados y construidos por los mejores ingenieros mexicanos. ¿Por qué se cayeron? Y luego en el terremoto de Northridge en Estados Unidos, en Northridge, California, se rompieron muchísimos edificios de acero que estaban construidos perfectamente de acuerdo al código norteamericano de esa época. ¿Por qué se rompieron? Bueno, pues porque yo, a mí, me gusta decir, el sismo es nuestro maestro, el sismo va a encontrar todos los errores. Entonces, y los humanos somos muchas veces orgullosos y nos sentimos muy bien con las cosas que hemos hecho, pero siempre hay errores, ¿no? Entonces, simplemente en todos estos casos, la ingeniería no había previsto que iba a venir un sismo tan fuerte o de tal características tan complicadas. El último ejemplo que tenemos es el tsunami en Japón, ¿no? En el que los japoneses habían construido muros muy altos para defender a las ciudades del mar cuando, en el caso del tsunami. Bueno, pues vino un tsunami mucho más grande que el muro más alto.
Bueno, entonces
tenemos mucho que aprender.
Son experiencias que se aprenden tal vez después de ocurrido el sismo.
Sí,
¿no?
eso es lo lamentable, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros estamos tratando de hacer siempre y en todos los países es de prever y de poder estimar cuáles son las probabilidades que vengan sismos de diferentes tamaños para poder diseñar de acuerdo a eso. Claro, no vamos a diseñar nuestra vivienda para que resista el sismo más grande posible, ¿no? Entonces la ingeniería está en eso, es el arte y la ciencia de poder conocer las probabilidades que hay de enfrentar diferentes niveles de peligro. Pero nuestra responsabilidad es siempre defender la vida. En ningún caso las estructuras y las construcciones deben colapsar y deben poner en vida la peligro, en peligro la vida de los ocupantes, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, ahora vamos a conversar un poco acerca de su experiencia como director del programa de doctorado en ingeniería, pero antes vamos a ir a un pequeño corte, ya volvemos con Estación Posgrado.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Eres supersticioso? ¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona Pop.
Nos escucha todo el mundo. Zona Pop en Internet.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Cosechar nalgas de 14 quilates!
Que historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María! Que al...
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por...
¡Zona Pu!
Cada martes a las 7 de la noche.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcial Blondet, director del programa Doctorado en Ingeniería. Y bueno, hemos estado conversando con él en nuestro primer bloque acerca un poco de sus líneas de investigación respecto a ingeniería sísmica. Y bueno, nos estaba conversando acerca, bueno, del caso de nuestro país. y con respecto al reforzamiento del adobe, ¿no? Que es un material, bueno, un tanto irregular cuando ocurren este tipo de desastres como los sismos, pero que se pueden reforzar y de esa manera evitar desastres. Y bueno, ahora para continuar, vamos a conversar un poco acerca de su experiencia como director del programa de ingeniería. ¿Desde cuándo es director del doctorado en ingeniería?
Bueno, desde su inicio. Este es un proyecto que tiene varios años. Es relativamente joven, pero tiene varios años. Para diseñar el programa doctoral nos hemos reunido todos los doctores, todos los profesores doctores del Departamento de Ingeniería por bastante tiempo y decidimos tener un programa de investigación, de doctorado en ingeniería que sea básicamente de investigación, que no sea un programa tan escolarizado, en donde lo más fuerte del trabajo sea un trabajo de investigación de punta, del más alto nivel posible. Y entonces, comenzando con las líneas de investigación que ya estuviesen funcionando. Este es el tercer año que tiene funcionamiento. El primer año tuvimos un solo alumno. El segundo año tuvimos como 10 y este año tenemos 25 alumnos estudiando su doctorado en la universidad. Y hay 4 o 5 líneas de investigación en las que estamos trabajando duramente. Están en el papelito que puedo leer aquí para decir los nombres precisos. Y son tiene que ver con ingeniería mecánica, donde se hace diseño, análisis y simulación de maquinaria y equipos. Luego, ingeniería industrial, la gestión de operaciones y la innovación. Ingeniería civil, la gestión del riesgo. Ingeniería de materiales y luego radiociencia. Y los 25 alumnos están repartidos en casi todas estas líneas de investigación. Entonces estamos muy contentos porque el programa está activo, ha demostrado que tiene el potencial de generar proyectos de investigación de alto nivel. Tenemos muchos alumnos extranjeros que tienen un asesor de la PUC y un asesor del extranjero, y estamos avanzando.
¿Cuál es el perfil de los estudiantes del doctorado en ingeniería? Me imagino que la mayoría de ellos provienen de carreras afines a las distintas ingenierías,
¿no? Sí, claro. Para estudiar el doctorado estamos pidiendo que el postulante tenga por lo menos una maestría en un área de ingeniería o un área afín, que puede ser arquitectura, matemáticas, ciencias, físicas, ¿no? Pero que tenga interés y que pueda trabajar en la línea de investigación de nuestros profesores. Estamos tratando de ser bastante flexibles, ¿no? Lo importante es que venga ya una persona que ha investigado. Lo ideal es que venga que nuestros candidatos no solamente tengan la maestría, sino que ya hayan publicado artículos en revistas importantes o en congresos internacionales, y que tengan buenas conexiones, ¿no? Pues entonces también enfatizamos que debería saber inglés en un nivel suficiente como para poder leer cualquier artículo técnico o científico de su área, y para poder escribir también artículos científicos publicables. Entonces, la idea es un concepto simple. Lo más importante de todo es que hagan una buena tesis, y tiene que llevar algunos cursos, ¿no? O sea, 12 créditos de cursos que se eligen. El estudiante los elige junto con su profesor, y la idea es que sean cursos que le sirvan para apoyar el trabajo de investigación que está haciendo.
Mencionó algo importante, y es el conocimiento del idioma inglés. Sí. La escuela de posgrado está poniendo mucho énfasis en que nuestros alumnos acrediten el idioma incluso antes de ingresar a los distintos programas. Claro. En el caso de ingeniería, me imagino, no es ajeno a esto, y sobre todo porque el tipo de, digamos, papers que se leen o la producción está netamente en inglés. Sí. ¿No es así?
Bueno, el que en este momento del del mundo, el que no habla inglés es un discapacitado. La mayor parte de la información importante está en inglés, ¿no? El inglés se ha convertido en la lengua franca de facto. La comunicación en la mayoría de los congresos internacionales de alto nivel se hace en inglés. Entonces, ya como en la Edad Media o en el Renacimiento era el latín, y luego en el siglo XVIII era el francés, ahora el inglés ha dominado todo, ¿no? Y en todos los países del mundo, sin excepción, las conferencias internacionales y las comunicaciones entre los científicos se hacen en inglés.
¿Las tesis en el programa se realizan en inglés?
No necesariamente, pero es preferible, ¿no? Estamos pidiendo que para graduarse el estudiante doctoral pueda publicar dos artículos en revistas de alto nivel o en congresos internacionales también indexados, pero lo ideal es que sean en revistas, en journals, y que además escriba una tesis. Entonces, los requisitos de egreso son bastante fuertes, y claro, el que no sabe inglés no va a poder terminar el programa.
¿Y en el caso del dictado de cursos, hay algún curso que se dicte en inglés acá en la PUC?
Yo sé que se han dado cursos de inglés. Lo que no sé es si es que algún estudiante del doctorado los ha tomado o no, pero ya es cada vez más común que sean cursos completos o cursos cortos para diplomas, ese tipo de cosas en inglés. Y la universidad se está moviendo decisivamente en esa dirección.
Bueno, para las personas que estén interesadas en postular, ¿cuál es la duración del programa?
La duración nominal es de 6 semestres. Entonces el alumno tiene que matricularse 6 semestres. Hay una, no sé si contradicción, ¿no? Pero hay un asunto que todavía no está completamente resuelto, porque no hemos llegado a tener ese problema del alumno que tenga un plan de tesis muy bien definido y que termine su trabajo en, por ejemplo, 4 semestres. No sabemos exactamente qué vamos a hacer. Si luego vamos a decirle, igual te tienes que matricular en seminario 5 y en seminario 6, aunque ya hayas terminado. Ojalá tengamos ese problema, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que los muchachos se demoran más de lo que uno está planeado, ¿no? Pero me encantaría tener ese problema feliz en el que algún estudiante haga una tesis doctoral magnífica en menos tiempo.
La mayoría de los estudiantes actuales del doctorado son personas que se dedican a tiempo completo al estudio del doctorado, o se reparten las actividades tal vez en docencia.
Sí, hay un poco de todo. Hay varios profesores nuestros que están siguiendo nuestro programa doctoral. Entonces también pues dictan algún cursito. También hay algunos profesores de universidades del extranjero. Yo, por ejemplo, estoy asesorando a 2 personas. Uno que es un joven profesor que trabaja por horas como profesor aquí en la universidad y dicta un curso conmigo de resistencia a materiales y está haciendo una tesis muy bonita. Y el otro es un profesor de una universidad de Ecuador. Entonces su coasesor es un doctor ecuatoriano y él tiene que venir acá una vez por semestre para coordinar conmigo, ver su avance, ¿no? Entonces, él está enseñando también en Ecuador. Pero lo que nosotros quisiéramos es tener alumnos a tiempo completo, que no tengan ninguna otra ocupación que hacer su tesis doctoral, como yo tuve la suerte, ¿no? Muchos de nuestros colegas, profesores, doctores, han salido fuera con becas. Entonces, lo único que había que hacer era estudiar e investigar. Ese ha sido uno de los periodos más lindos de mi vida, ¿no? Porque claro, la responsabilidad es solamente hacer las cosas que te gustan.
Bueno, acá en la PUC también tenemos la beca Huiracocha, ¿no? Que es para estudiantes que están ingresando a los programas de doctorado.
Sí, claro.
También podrían postular al programa de ingeniería y bueno, tener la posibilidad de dedicarse a tiempo completo al estudio y la investigación, ¿no?
Sí.
Bueno, ya para ir terminando el programa, a propósito del primer doctor en física por la PUC, que la semana pasada,
sí.
¿Ya tenemos al primer doctor en ingeniería por la PUC?
No, todavía. Esperamos que dentro de los siguientes 2 años se gradúe nuestro primer doctor.
El alumno que ingresó único en el 2012.
Bueno, no se sabe, de repente ingresa pues un geniecito por ahí y demuestra un teorema de la ingeniería en 4 páginas y listo.
Bueno, doctor Marcial, muchas gracias por haber estado acá el día de hoy con nosotros.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar sobre la investigación en la universidad y por nuestro programa doctoral que es todavía nuevo y está pues floreciendo,
¿no? Claro. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, también. Esto sí, Estación Posgrado.
Te invito todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevarte hacia donde...
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PU.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PU.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es?
¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Estamos ahora en nuestro segundo bloque y el día de hoy nos encontramos con el doctor Alfredo Dammert. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, gracias por haber aceptado la invitación para estar acá el día de hoy con nosotros. Y bueno, primero vamos a presentar al doctor Alfredo. Él es doctor en economía en la Universidad de Texas, en Austin. Y actualmente se desempeña como director de las maestrías, de 2 maestrías, de 2 programas. Regulación, gestión y economía minera y regulación de los servicios públicos, ¿no es así?
Exactamente.
Y bueno, además, él es docente asociado en la sección de economía.
Así es.
Y bueno, el doctor Alfredo se ha desempeñado no solo en la PUC, sino también en entidades del Estado como OSINERMIN, OSITRAN, OSIPTEL, bueno, entre otros lugares, ¿no?
Sí, y anteriormente trabajé durante 18 años en el Banco Mundial.
Bueno, es una trayectoria muy amplia y bueno, qué bueno que pueda estar con nosotros el día de hoy para conversar acerca de los programas y bueno, básicamente sobre regulación de los servicios públicos para que bueno, los que nos están escuchando puedan conocer acerca del programa, los beneficios, los objetivos y bueno, el perfil de personas que postula, ¿no?
Para mí es un gusto, sí.
Bueno, vamos a empezar conversando acerca de la maestría en regulación de los servicios públicos. ¿Podría, por favor, presentar el programa?
Sí. La maestría de regulación de servicios públicos cubre en realidad sectores muy importantes de la economía, como son energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento e infraestructura de transporte. Es una maestría en regulación, pero en realidad los temas van mucho más allá, puesto que las clases imparten un conocimiento de la economía y tecnología de cada uno de estos sectores y qué se debe hacer para promover su desarrollo, cómo benefician a la población, y dentro de esto viene el tema de la regulación. Esta maestría está destinada a profesionales de diversas ramas, tiene un enfoque multidisciplinario y los cursos están diseñados de esta forma también. Entonces, por ello está dirigida a ingenieros, abogados, economistas, profesionales en administración de empresas y profesionales consideren relevante obtener este tipo de conocimiento.
Ahora, dando una amplia gama de personas que pueden, digamos, postular este programa, ¿no? De distintas carreras, me imagino que también debe ser un proceso de selección difícil para las personas que ingresan, ¿no?
Sí, en realidad, normalmente lo que se requiere para bien de los alumnos es que sean profesionales con alguna experiencia, de tal forma que puedan pues asimilar mejor los cursos de estas maestrías, ¿no? Y en ese sentido, sí se selecciona a los profesionales, pero quizás sea más importante que ellos mismos se seleccionen, que vean que si este programa es adecuado para ellos. Y en ese sentido, si uno trabaja, por ejemplo, en el sector público, en temas afines a los que he mencionado, o si trabaja en los mismos organismos reguladores, para lo cual hay mucha demanda por este programa, o si trabajan en las empresas privadas, que sean del sector telecomunicaciones, de los diferentes tipos de energía, que es una amplia gama, o de los sectores de infraestructura de transporte, que tenemos pues puertos, aeropuertos, carreteras y también ferrocarriles, y todo lo que está relacionado con esto, en realidad esto da una amplia gama de enseñanza y de entrenamiento para aquellos que quieren tomar esta maestría.
Ahora, siendo un programa de carácter multidisciplinario, me imagino que los docentes que se encuentran dictando dentro del programa también son de este tipo, ¿no? Son de distintas carreras, tienen distintos conocimientos y, bueno, se requiere, digamos, una plana docente más que variada, excelente, ¿no?
Claro, a lo largo de los años, la maestría en regulación tiene más de 10 años. A lo largo de estos años, hemos tenido que irnos adaptando a las necesidades de los alumnos de estas diferentes carreras. Y en ese sentido, siempre hemos conversado con los profesores para que ellos adapten sus cursos a estos aspectos multidisciplinarios. Y en ese sentido, lo que tratamos y lo hacemos pues con mucha conciencia es tratar de llegar a gente pues que es de temas de índole legal, como de temas de índole técnico, temas de índole económico. Tenemos que hilar muy fino para llegar a todos y nos esforzamos en esto. Y los profesores, como usted dice, son profesores de diferentes especialidades, tanto de las áreas de ingeniería, como de economía, como de derecho.
Ahora, para las personas que estén interesadas en postular ese programa a futuro, más allá de la plana docente de primer nivel, creo que también hay otra serie de beneficios, ¿no es así?, a las cuales las personas pueden postular. En este caso, creo que hay un descuento especial para personas que provengan de una misma entidad pública o privada, ¿no es así?
Sí, se matriculan 3 alumnos de la misma entidad, tienen un 15% de descuento. Yo creo que ese es un beneficio, pero el otro beneficio que no nos debemos olvidar es si los alumnos ven lo que se paga en esta maestría de la PUC y lo comparan con lo que se paga en otras maestrías, van a ver que en realidad esta maestría es más económica que las demás, ¿no? Y con la misma calidad o en algunos casos puede ser mejor. Ahora, el otro tema que hay que considerar, que es bien importante, es que en esta maestría los alumnos no tienen que tomar los cuatro cursos por semestre, cosa que sí se exige en programas de otras universidades. Entonces los alumnos que por diversos motivos no pueden tomar el programa completo, pueden tomar en algunos semestres o en todos, pueden tomar menos cursos de los cuatro.
Ok, en ese caso, ¿cuál sería la duración aproximada del programa?
Bueno, si toman cuatro cursos por semestre, la duración son 2 años, ¿no? Uh-huh. Aquellos que necesitan, pues, por diversos motivos, tomar menos cursos, lógicamente les va a demorar más. Claro. Pero igual tienen la oportunidad.
Ahora, las personas que, digamos, no han terminado todavía la maestría, pueden acceder a un diploma especial, ¿no es así?
Sí. Si terminan todos los cursos del primer año, que son 8 cursos, los alumnos pueden tener un diploma en regulación de servicios públicos. O sea, que en 2 años esto es una maestría, pero al terminar un año es un diplomado, que yo creo que también es algo importante para los alumnos.
Ahora, ¿este programa apunta a la articulación vertical dentro de la PUC?
Sí, en realidad aquí tenemos articulación vertical y también hay articulación horizontal, ¿no? En el caso de articulación vertical, esto es importante porque alumnos, sobre todo del último año de estudio de pregrado, pueden querer, pues, tomar alguno de estos cursos, y de hecho ha sucedido con algunos muy buenos alumnos que luego han querido seguir en la maestría y algunos de ellos se han graduado, pues, en tiempo récord, ¿no? Eso depende, por supuesto, del alumno, pero la oportunidad está ahí.
Claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, con respecto a la articulación vertical, nos referimos a que los alumnos de pregrado, que están en el último año, ¿no?, aproximadamente, pueden llevar cursos de maestría. Exacto. Los cuales convalidan como cursos de pregrado. A futuro, si estas personas ingresan al programa de maestría, ¿no?, para el cual llevaron los cursos, pueden convalidarlos y de esa manera adelantar estudios a futuro, ¿no?
Así es, ya hay alumnos en realidad que son muy dedicados y eso es lo que han hecho. O sea, han terminado su maestría en menos de 2 años, lo cual, digamos, a mí me da mucho gusto por ellos y también por saber que la maestría les ha dado esta oportunidad.
Ahora, hay algo que resaltar en esta maestría, ¿no? Y es que los docentes elaboran el material de lectura de los alumnos, ¿no? A veces no siempre las maestrías tienen esta modalidad, ¿no? La mayoría le indica a un alumno hay que leer tal libro y buscarlo en la biblioteca. En este caso particular, los docentes elaboran las lecturas precisas que hay que buscar, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Yo creo que la pregunta que usted me hace tiene 2 lados, ¿no? El primer lado que quisiera también resaltar es que al ser esto una maestría de regulación de servicios públicos, una buena parte de los docentes son de organismos reguladores. Entonces así tenemos, por ejemplo, al presidente de OCIPTEL, que es profesor de esta maestría. Bueno, yo mismo que he sido presidente de OCINERMIN, también soy profesor de la parte de energía. Tenemos profesores que son gerentes de alguno de estos reguladores. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso, digamos, les da una visión directa a los alumnos. En segundo lugar, a su pregunta, sí, lo que estamos haciendo es estamos promoviendo entre los profesores que escriban o libros o artículos relacionados con los cursos que enseñan. Yo en este caso podría mencionar que junto con 2 profesores, con el profesor Raúl García y la profesora Fiorella Molinelli, hemos escrito 2 libros que sirven para esta maestría. Uno es La regulación del sector eléctrico, que salió hace algunos años y le sirve de base a los alumnos. Y el segundo libro es un libro de teoría de la regulación, que sirve también para el curso introductorio de regulación. Los demás profesores tienen artículos que distribuyen entre los alumnos para los cursos que enseñan.
¿Esta maestría apunta a que los alumnos se dediquen a tiempo completo a ella, o la mayoría de nuestros alumnos de la maestría en regulación de los servicios públicos divide el tiempo entre trabajo y estudio?
Bueno, una realidad del Perú, y que no necesariamente sucede en otros países como en Estados Unidos o en algunos países europeos, sobre todo de los países del norte de Europa. En el Perú, la mayor parte de las maestrías que se dan son para personas que están trabajando, ¿no? Y entonces, estas personas toman estos cursos en la noche. En el caso de nuestra maestría, de la de regulación de servicios públicos, los cursos son de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, ¿no? Y hablando de la otra maestría de Economía, Regulación y Gestión Minera, como parte de los alumnos son de fuera de Lima, lo hacemos cada dos fines de semana.
Perfecto. ¿La modalidad es presencial o hay modalidad virtual también?
Hasta ahora la modalidad en general es presencial. Estamos evaluando para ver si algunos cursos podrían ser virtuales. Yo considero que en algunos casos sí puede ser una buena alternativa a algunos cursos virtuales, pero en mi experiencia no en todos.
Ya. Ahora vamos a conversar un poco acerca de las líneas de investigación del programa en cuestión, ¿no? En este caso, regulación de los servicios públicos. Bueno, ya conversamos que, bueno, es como dicen, ¿no? Regulación de servicios públicos en el sector de comunicaciones. Tal vez podríamos resaltar alguna que otra investigación que se haya realizado dentro del programa.
Sí, tenemos diversos temas en los cuales se han realizado investigaciones. En primer lugar, yo ya he mencionado que hemos escrito con algunos colegas un libro de regulación del sector eléctrico, por ejemplo. Algunas de las investigaciones, porque no vale la pena mencionar todas, es, por ejemplo, el profesor Iván Lucich de SUNAS ha hablado sobre el rol de la SUNAS en la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos, que ha sido publicada en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Tenemos otros que es los grupos económicos en el Perú y su influencia en la toma de decisiones de la política exterior, que ha sido realizada por el profesor Luis Popa. Y tenemos también alumnos que han hecho investigaciones importantes que las están utilizando en realidad los reguladores, como la magíster Rosana Loaiza ha hecho una investigación que le sirvió de tesis, pero también le sirvió a OCIPTEL, sobre foggy pricing y poder de mercado, que es un análisis de corte transversal para el mercado de telecomunicaciones móviles peruano, que fue una investigación muy interesante. Otro sobre la problemática de las inversiones de los gobiernos locales y regionales en la electrificación rural, que lo desarrollaron dos alumnos, Nayedi Talania Malpartida y Manuel Starke Rojas, y en realidad también es una investigación muy interesante que se volvió la tesis de los alumnos. Y aparte de eso, tenemos artículos que hemos desarrollado, por ejemplo, un artículo que presentó el profesor Gonzalo Ruiz junto con la señorita Ana María Granda sobre una estimación de la autonomía formal del regulador de las telecomunicaciones en el Perú, y otro que presenté sobre la agenda pendiente del sector eléctrico. Ambos artículos que menciono van a ser publicados en el número 44 de la revista Derecho y Sociedad.
En estos momentos vamos a ir a un pequeño corte, pero más adelante vamos a seguir conversando acerca de estos artículos que se han presentado en la revista Derecho y Sociedad. Estamos con el doctor Alfredo Dammert, esto es Estación Posgrado.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona Pop.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Estoy Verde. In December drinking hot char.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Es una de las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfredo Dammert. Con él hemos estado conversando acerca de la maestría en regulación de los servicios públicos. Y nos comentaba que, bueno, era un programa enfocado a distintos profesionales, que, bueno, pueden ser ingenieros, abogados, economistas. Y, bueno, es en sí un programa multidisciplinario, ¿no? Bueno, estuvimos conversando también sobre el perfil de estas personas, qué temas se vinculan con el programa, las tesis más destacadas. Y bueno, antes de irnos al corte, conversamos de que el doctor hace poco presentó un artículo en la revista Derecho y Sociedad, que se titula La agenda pendiente del sector eléctrico. Antes de empezar a comentar, ¿no?, sobre el artículo escrito, ¿los alumnos tienen tal vez la facilidad de poder publicar artículos en esta revista?
Sí, en realidad todo alumno que desee, que tenga la vocación de hacerlo y presente un artículo, digamos, de cierto nivel de calidad, tiene la posibilidad de publicar.
Para recordar, Derecho y Sociedad es una revista de la Facultad de Derecho, ¿no es así?
Exactamente.
Y bueno, tal vez los alumnos ven el hecho de poder publicar en esta revista como un incentivo, ¿no?
Es indudablemente un incentivo.
De esa manera puede llegar a más personas, a los estudiantes de Derecho y, bueno, a toda la comunidad PUC. Bueno, con respecto a su artículo en la revista Derecho y Sociedad, que va a salir número 44, la agenda pendiente del sector eléctrico. ¿Cuál es la agenda pendiente del sector eléctrico en nuestro país?
Bueno, este es un tema muy, muy interesante. Lo que tenemos en el sector eléctrico es que a partir de los años 70 ha habido un desarrollo importante en este sector, por cuanto a partir de los 80 se dio la privatización de un buen número de empresas de generación eléctrica, de toda la transmisión eléctrica y de algunas empresas de distribución eléctrica. Esto... El enfoque y la razón de la privatización no es, pues, la privatización per se, sino el hecho de que se necesitaba que el sector eléctrico tuviera mayor dinamismo, con objeto de que hubieran inversiones necesarias para satisfacer un incremento del consumo de electricidad que era del orden de 8 a 10% por año, o sea, una cifra muy grande, y el sector público no se daba abasto para hacer las inversiones necesarias. Entonces, junto con este tema de la privatización con objeto de que hubieran nuevas inversiones, también hubo cambios en cómo se regula el sector eléctrico. Porque, como todos sabemos, lo primero que se necesita en un sector es que haya competencia entre empresas, y a través de esta competencia se llega a un nivel de eficiencia, de calidad y de cobertura de los servicios, en este caso, ¿no? Pero en cada uno de estos subsectores de electricidad, porque la electricidad está compuesta principalmente por tres subsectores: uno que es el que produce electricidad, que es generación; otro que es el que lleva la electricidad desde donde se produce hasta donde se consume, que son las líneas de transmisión, que digamos son como carreteras, ¿no? Y de ahí tenemos las empresas que distribuyen a los consumidores domésticos, comercio y pequeña industria, que son las empresas de distribución que toman la electricidad de las líneas de transmisión y la hacen llegar a cada uno de estos usuarios a través de una red muy, muy amplia, muy diversificada.
Acá sería el Nor y Luz del Sur.
En Lima sería el Nor y Luz del Sur, en Ica sería Electrodunas, en Arequipa Seal, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si se pudiera hacer que todas estas empresas de cada subsector compitiesen, el problema estaría resuelto. Pero las características del sector eléctrico no lo permiten. En el caso de generación eléctrica sí existe la posibilidad, y en ese sentido lo que se hizo con una ley hace algunos años es que el Estado promovió una ley que se llama la Ley de Generación Eficiente, en la cual las empresas distribuidoras, que son las que ya llegan a los consumidores, convocan a una licitación donde las empresas generadoras les ofrecen cantidades y precios. Y aquí cómo se da la eficiencia en esta competencia entre las diferentes generadoras, de tal forma que las que ganan son las que quieren los menores precios, ¿no? En ese sentido, en generación se ha podido generar un marco para que haya competencia. O sea, si bien hay un marco regulatorio, pero aquí las fuerzas que llevan a la eficiencia y calidad son las fuerzas de la competencia entre estas empresas. Cuando vamos a la transmisión, como las líneas de transmisión son monopolios por donde atraviesan, porque no se pueden tener dos empresas de transmisión cubriendo las mismas áreas, sería demasiado caro y simplemente tampoco sería técnicamente eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la forma en que se ha generado un marco regulatorio es hacer que hayan licitaciones en las cuales alguien que quiere construir una línea de transmisión de un punto al otro, lo que hace es cada una de estas empresas que compiten pidiendo un ingreso anual durante 30 años, y la que gana es la que quiere el menor ingreso anual. Entonces ahí también se ha fomentado un tipo de competencia. Y en el caso de distribución, como son monopolios regionales, no hay forma de que compitan. Por lo tanto, eso se regula totalmente. Ahora, ¿cómo se puede mejorar todo esto? En primer lugar, lo que se necesita es asegurar que haya suficiente inversión para que, por una parte, todos los usuarios tengan suficiente electricidad. Pero en segundo lugar, para seguir ampliando la cobertura eléctrica, que en el caso del Perú es de 92% y se quiere llegar, como muchos otros países, casi al 100%. Entonces, con objeto de que se logre eso, las licitaciones de generación lo que podrían tener es un periodo más amplio en el contrato que se le da a cada generadora. Actualmente se les da entre 5 a 10 años, podrían promoverse licitaciones de hasta 20 años para promover inversiones sobre todo en hidroeléctricas. Estoy siendo muy muy rápido porque sé que el tiempo es limitado. En el caso de la transmisión, en realidad ahí no hay temas muy importantes que cambiar, pero en el caso de la distribución, el marco regulatorio no incentiva las nuevas inversiones y la forma en que se regulan las distribuidoras regionales es con lo que se llama empresa modelo eficiente, que en realidad lo que hace es aplica un modelo igual a las empresas de las diferentes regiones, con lo cual no se están cubriendo los costos para todas, y quizás para otras más bien sí se les está cubriendo más que sus costos. Entonces la regulación de la distribución requeriría un cambio en el modelo regulatorio.
Doctor, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Bien, agradecemos que haya podido dar pequeño esbozo sobre el tema sobre la agenda pendiente en el sector eléctrico. Para las personas interesadas, este artículo va a salir en la revista Derecho y Sociedad número 44. Y bueno, de esa manera pueden ahondar un poco más sobre el tema, ¿no?
Muchas gracias. Una palabra sola. En el caso de la maestría en minería, se están dando dos becas a los alumnos, lo cual yo creo que es un buen incentivo.
Sí, son las becas MC Inversiones Perú. Y bueno, para mayor información pueden visitar la página web de la Escuela de Posgrado, donde pueden encontrar la convocatoria. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Bueno, y esto ha sido Estación Posgrado.
Muchas gracias. Yo sé que ha sido larga la explicación, pero no podía hacerla más corta.
Bueno, muchas gracias.